El sonido representa un importante elemento informativo del medio, capaz de expresar valores subyacentes de interés ecológico, psicológico, sociológico, cultural y artístico. De ahí la importancia de procurar la conservación y cuidado de los paisajes sonoros equilibrados para la mejora de la calidad acústica del medio ambiente. A continuación, les comparto un fragmento de uno de los audios que para mí han sido más significativos, que es el registro de un atardecer cerca del lago de Naha. Este audio es perfecto para quienes buscan un oasis para sus oídos. Los invito a escucharlo completo en el sitio archivosonoro.org, cerrar los ojos y disfrutar este hermoso atardecer en la selva Lacandona.
Andares. Bienvenidos, bienvenidas a Andares, la cultura y sus rutas. Les saluda Mali Reyes y escucharon la voz de Gaby Barrios, que, como ustedes saben, colabora con este espacio radiofónico. Y en esta ocasión tenemos a un invitado especial. Gaby, preséntalo, por favor.
Sí, bueno, estamos muy contentas de poder recibir en esta cabina a Roberto Tondopó, destacado fotógrafo y artista plástico chiapaneco, quien desde muy joven inicia una carrera prolífera, cuyo trabajo ha sido expuesto en distintos museos en el extranjero. Incluso obras suyas forman parte de colecciones particulares extranjeras.
Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás?
Bien, gracias ambas por la invitación y feliz de estar con ustedes.
Bueno, pues la introducción que ha hecho Gaby acerca de ti, de tu trabajo, nos da un panorama muy amplio de quién eres, pero especialmente nuestra audiencia debe de gustar de conocer todavía más a quien nos acompaña cada vez atrás de estos micrófonos. Y bueno, para nosotros es un gusto tenerte aquí. Queremos conocerte, saber cómo te formaste, en qué te has involucrado en todos estos años en que, bueno, comenzaste con el desarrollo de tu arte. Gaby.
Sí, Roberto, ¿cómo eliges dedicarte a la fotografía? Porque, bueno, tengo entendido que tu formación profesional es de diseñador gráfico, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuéntanos un poco en ese andar por estos rumbos de la fotografía.
Bueno, la licenciatura de diseño gráfico fue la opción más viable para estudiar una profesión.
¿Aquí en Tuxtla Gutiérrez?
Tuxtla Gutiérrez. Porque, bueno, mis papás en ese momento no querían que yo estudiara fuera y menos otra profesión que no fuera, que fuera arte. Porque, bueno, el estigma que siempre es el que es artista te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces, por lo menos algo que te guste, pero que sea una profesión y que sea acá, ¿no? Esa es como la condición que me pusieron, pero que sí podía abiertamente escoger lo que yo quisiera, nada más que fuera acá. Y lo que más me interesaba en ese momento, ya era muy claro, era arte, ¿no? O sea, quizá estudiar en México, en San Carlos o en La Esmeralda. No tenía mucha noción de qué escuelas habían en ese momento, uh-huh. Pero sí, o sea, si yo hubiera optado licenciatura en artes visuales. Sin embargo, a pesar de que estudié diseño, con el paso del tiempo, sí fue una herramienta muy útil. O sea, lo aplico en mi carrera ahora en la fotografía. Uh-huh. Y finalmente yo concluí una maestría el año pasado en artes visuales en San Carlos, bueno, en la UNAM, que tiene la sede en San Carlos y en CU. Uh-huh. Digamos, eso ya fue por mí, ¿no? O sea, yo ya pagué mi escuela o gestioné la beca y ya formalmente con la maestría cumplí el sueño de estudiar algo ligado a lo que yo tanto quería, ¿no?
Estamos hablando de que hace unos 10 años, aparte de que todavía se tenían muchos prejuicios acerca de las artes y de estudiar, dedicarse a eso, pues también no habían muchas opciones educativas, ¿no? Aquí
en Tuxtla Gutiérrez. Sí, de hecho, hace 10 años, un poco más, tal vez 15, la carrera de diseño era reciente, no habían muchas escuelas, estaban empezando.
Fue un boom,
en ese momento había una prima que había estudiado, que estaba concluyendo la carrera de diseño gráfico, y con mucha curiosidad me acerqué a ella, y lo que vi que ella me platicó, y en las escuelas que recorrí, en la Gestalt, la Salazar, la Bartolomé o Balún Canam, uh-huh. Pues me llamó la atención, y fue suficiente para que yo me inclinara a estudiar aquí esa carrera. Pero incluso en ese momento era una carrera de la que no se conocía y se estaba abriendo paso. Entonces, más aún con artes visuales, que ahorita la UNICAS tiene la licenciatura de artes visuales. Uh-huh. Pero, o sea, tiene poco tiempo, tal vez unos 5 o 6, no tengo
la noción clara de cuánto tiempo, pero bueno, pues finalmente te inclinas por las artes, el diseño gráfico, ¿no?
Sí, bueno, como profesión sí inicio en el diseño, y después yo ejerzo, de hecho, como diseñador. Uh-huh. Amé trabajar como diseñador, o sea, es una carrera que me satisfizo, pero la vida me llevó por otro lado, porque sí me realicé profesionalmente y trabajé en Quimera en ese momento. Y mi último trabajo fue el diseño de Speedprint, que todavía existe. Ese logotipo fue el último que yo hice con la empresa Quimera. Y después trabajé en Cone Culta, en Difusión Cultural, donde conocí a Gaby. Bueno, que digo, ya profesionalmente, laboralmente. Uh-huh. Y después trabajé en Sección Amarilla. Uh-huh. Y todos los, profesionalmente, pues, me fue bien, ¿no?, en la carrera. Pero, mi inclinación era artística totalmente. Yo, cuando trabajaba en la agencia de publicidad de diseño, que era Quimera, era satisfacer las necesidades del cliente, y que si te dicen tal color, hay que poner exactamente ese color, y por más argumentación o psicología de acuerdo a la tipografía, el logotipo, etcétera, su imagen, pues el cliente tiene la razón. Entonces, algo que yo, con lo que yo me topaba dentro de mi profesión, que no me satisfacía, era ese ejercicio creativo personal, y finalmente por eso opté por la fotografía, que era como mi medio de expresión, que siempre, esa necesidad siempre la he tenido, y finalmente tomó su camino.
Y entonces, bueno, ya hablando de la fotografía, ¿cuál fue la primer fotografía para ti más memorable? ¿O cuál ha sido?
Pues no, ahorita no sabría decir, porque creo que lo difícil de la fotografía es cómo encapsular todo un universo de experiencias en una sola imagen, ¿no? Yo creo que cada imagen siempre estamos contando un poco de nosotros, y me interesa que sea una fotografía que tenga muchas capas de lectura y también de significados e interpretación para el otro. Yo lo que más recuerdo tal vez no es tanto una imagen, sino más bien el universo que de mi casa, ¿no? El oral, que fue ese, el de mi mamá, básicamente, que me provocó muchas imágenes. Uh-huh. Y yo cuando leía literatura, bueno, yo desde la secundaria empecé a leer, y creo que la literatura, la poesía, trabajan con imágenes poéticas, ¿no? Y después eso me inspiró, ¿no?, para crear otros imaginarios. Y el que me alimentó en casa fue el de mi mamá. O sea, como que tarde me di cuenta que toda la oralidad que ella todas las tardes platicaba en casa, y que nos platicaba sobre su vida y cuando le preguntábamos acerca de nuestros orígenes, pues fue lo que a mí me atravesó. O sea, ya ahora estoy consciente de eso y trato de reflejarlo en mi universo fotográfico. Entonces, como tal, sí, definir una sola fotografía es un poco difícil. La primera serie que sí recuerdo, pues, es con la que gané la primera Bienal de Fotografía en Chiapas, que fue el que me abrió las puertas en Cone Culta, ¿no? Uh-huh. La recuerdo de manera significativa porque no era fotógrafo, yo era diseñador.
¿Cuál es?
Bueno, fue una serie de 10 imágenes que llamé Signos Rituales de Identidad. Que eran justo las cosas que algunas cosas que mi mamá evocaba, de tradición, como poner el hilo rojo, como la mariposa negra. Por ejemplo, nuestros ombligos, también los conservaba en unos servilletas y decía ahí cuánto pesamos y la hora en que nacimos y como, pero, o sea, pero la manera en que ella almacenaba esos objetos es lo que me llamaba mucho la atención. Y yo estaba terminando mi primer maestría en Puebla, que era maestría en procesos de diseño, y tuve clases de semiótica, y entonces veíamos cómo el signo atravesaba todo este significado cultural. Y bueno, esos objetos me decían muchas cosas, y bueno, hice una serie de 10 retratos a objetos, como las cenizas del volcán Chichonal, que mi abuelita guardó en un frasco de vidrio, los ombligos, la mariposa negra, el hilo rojo, y con esa serie, que era intervenido a mano con mi escritura, con mi caligrafía, iba relatando un poco de qué cuál era la relación con ese objeto, ¿no? Que el hilo rojo era para el mal de ojo, ¿no? Y para protección. Con esa serie gané la primera Bienal de Fotografía en Chiapas en 2004.
Aquí yo haría un paréntesis acerca de cómo las cosas que son cotidianas, porque muchos hemos vivido esto, por ejemplo, el concepto de que la mariposa negra se meta en tu casa, qué significa, todo ese simbolismo que se le ha añadido a lo largo de los años en nuestra cultura, cómo se ha traducido ya en tu trabajo fotográfico, en imágenes. Y bueno, creo que viendo tu trabajo podemos saber, podemos sentir que hay mucho que decir, y vamos a seguir platicando contigo en el siguiente bloque acerca de tu trabajo fotográfico, visual, pero además de las emociones, las sensaciones que hay detrás de cada captura de imagen que nos muestras en tu trabajo, Roberto Tontempo. Gracias por estar aquí en Andares. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
Andares, la cultura y sus rutas. Regresamos después del corte. En bicicleta, en camión, a pie o a patín. Sigue el camino de Andares, la cultura y sus rutas.
Estas son las breves. Nacionales. Van Gogh Alive The Experience, la que supuestamente es la exposición multimedia más visitada del mundo, llegará a la Ciudad de México, un despliegue festivo en el que te sumergirás por Arles, Saint-Rémy y Auvers-sur-Oise, donde Van Gogh creó la mayor parte de sus obras. Van Gogh Alive The Experience dará vida tanto a las pinturas y obras de arte icónicas como a las menos conocidas de Vincent Van Gogh a partir de febrero de 2020. Aún no se ha confirmado el lugar. No se trata de una exposición de arte ordinaria. Van Gogh Alive te invita a entrar a una gran galería caja negra con pantallas que se extienden del piso al techo, de pared a pared e incluso que cubren columnas y suelo, en las que se recrean más de 3,000 imágenes de Van Gogh a gran escala, desde la noche estrellada y los girasoles hasta sus piezas de inspiración japonesa. Escalar, hasta el 2 de diciembre. Sorpresa y euforia es lo que ofrece Escalar, una instalación a gran escala de arte digital que llega al frontón México desde Berlín en su primera salida al extranjero. Prepárate para una continua alta y baja de emociones en una experiencia inmersiva colectiva, a su vez sumamente individual e introspectiva. Escalar juega con el impacto de la luz y la percepción humana con una gama de espejos cinéticos y luces móviles que se mantienen en un continuo cambio de tonalidades de luz. Internacionales. Para su 22ª edición, Paris Photo promete una feria ecléctica, un adelanto del recorrido que no se pueden perder los amantes de la fotografía. Con galerías de países de Europa del Este, Hungría en particular, o África, esta nueva edición presenta un amplio panorama de obras fotográficas actualmente en el mercado. Por primera vez, podemos admirar la selección de la Galerie 127, ubicada en Marrakech, la única galería dedicada exclusivamente a la fotografía en el Magreb. Estas fueron las breves. Para Andares, Abril Ramos.
Andares.
Gaby. Sí, Roberto. Y bueno, en este andar por la fotografía, ¿qué has descubierto en este caminar de la fotografía? ¿Qué has descubierto en ti, Roberto como persona y Roberto como artista?
Pues es la misma cosa. Yo creo que esa beta que tanto buscaba y que finalmente se volvió una forma de vida y que sí es difícil porque nunca pensé vivir de esto. Y bueno, vivir de esto implica hacer muchos sacrificios. O sea, me refiero a que no vives al día. Tienes que buscar otras formas de vida para finalmente dedicarte a lo que tú amas, ¿no? Y eso que tú amas en realidad es mucho más absorbente que lo otro. Entonces es como un doble trabajo. Bueno, volviendo a tu pregunta, ¿qué?
¿Qué has descubierto en este caminar con la fotografía?
Sí. Bueno, básicamente me he dado cuenta que es lo mismo. O sea, que el arte o la fotografía se volvió una herramienta de vida. O sea, que yo conforme nutro mi arte, me doy cuenta que enriquecía mi vida. Entonces creo que soy un humano mucho más realizado y pleno a partir de ello. O sea, con menos... O sea, todos tenemos problemas y tenemos complejos y traumas y una serie de complicaciones que nos hacen humanos.
Y únicos.
Y únicos, sí, claro, esas experiencias, ¿no?, que hemos pasado. Pero creo que la oportunidad de vivir el arte es una herramienta que te permite irla solucionando en el momento. Para mí es a veces una catarsis o una herramienta terapéutica que me permite ser un ser más pleno cada vez. O sea, que si me dedicara quizá a un trabajo que no me satisfaciera, estaría lleno de mucha frustración. Qué cosa que experimenté porque habían trabajos que no me llenaban y que solo eran una cosa económica, ¿no? Y bueno, eso es lo que me he dado cuenta, que se ha nutrido mi vida y mi alma y mi espíritu, y eso me trasciende. O sea, siento que en realidad es a lo que vine. O sea, cada vez estoy más convencido porque me siento más liberado cada vez conforme voy madurando también en mi proceso creativo. O sea, en cada etapa hay mucho más claridad y mucho más profundidad. Y eso es muy enriquecedor. O sea, me permite tener una sensibilidad también hacia el otro, ¿no? O sea, que finalmente eso es la experiencia humana de todos
y
los
del
días.
Arte, ¿no? A mí me gustó particularmente el trabajo que hiciste con La Casita de Turrón. Esa obra la había visto hace tiempo y me llamó mucho la atención cómo hay un viaje, te lleva la fotografía al viaje de ciertas épocas que todos recibimos visualmente y que posiblemente pasamos por alto, como estas cortinas con diseños geométricos, florales, y cómo haces este juego de combinaciones en los tonos, en los colores, en las posiciones también de tus modelos, que son personajes y que son personas, pero también se vuelven personajes. Y me gusta mucho el juego que hay entre todos estos elementos que crean una composición que te hace detenerte a verlo, ¿no? Es un trabajo que me llamó mucho la atención y que me hizo meterme a tu obra a buscar más información. Creo que hay mucha autenticidad en esta serie de fotografías que observé, y que además me atrajo especialmente este discurso que hay acerca de lo estético, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, creo que ves fotografías muy bien logradas, muy trabajadas, y tan trabajadas que llega un punto en el que ya no sientes esa conexión con el mensaje que tiene la fotografía. Y en La Casita de Turrón siento que hay mucho mensaje, hay un mensaje muy natural, hay un mensaje muy íntimo, también muy personal, que me gustó particularmente esta serie de fotografías, te comento, y que creo que abriste mucho de ti en esa serie. ¿Tú qué opinas de esa serie?
Bueno, particularmente en realidad esa serie es la que me abrió como mi voz, como mi lenguaje de autor. O sea, es como las personas me van a ubicar, ¿no? Antes como que pasaba más desapercibido, y es en ese trabajo a partir del que yo me reconozco plenamente ya como un lenguaje de autor, como una forma de ver muy concreta. Y tiene que ver con reconocer mi espacio, ¿no? Que era la casa de mis papás. Y que, bueno, mientras yo he viajado, he estudiado fuera, bueno, esa casa todavía era mi casa, ¿no? y vivía con mis papás. Y bueno, empezaron a llegar mis sobrinos, que era, bueno, a los protagonistas de esa serie. Y entonces a partir de la infancia hubo una especie de flashback en mi propia memoria que me llevó a mi propia infancia, y es un diálogo de nuestras infancias, de la experiencia actual que ellos están en esa transición entre pubertad y adolescencia, con el recuerdo de la mía.
En ese mismo escenario también.
Porque era, ¿no?, en el mismo escenario, sí, y que eran las mismas reglas, porque uh-huh. mis papás todavía estaban vivos, ¿no? Y eran, o sea, todavía un poco el mismo enojo, las mismas resortes emocionales y psicológicos. Uh-huh. Y esa, en general, me perturbaba. Es una serie también visualmente muy atractiva, pero tiene como un halo de misterio y cierto. Algo como psicológicamente es muy denso. Uh-huh. Y la gente, como hay mucho ironía, y mis sobrinos son muy divertidos en esos años. Hay mucho humor también involuntario. Y bueno, si no sé, la gente que no se detiene mucho a ver o solo lo ve por encima, se va por ahí, pero en realidad es mucho más compleja. Sí. Y si se observa con detenimiento, está la otra parte.
Y se logra perfectamente ese ambiente a la vez natural y a la vez de que algo está pasando ahí adentro, de las imágenes que te jalan, ¿no? Te atraen ese ambiente denso que dices también, que te lleva como que a ese recuerdo personal, no sé, un poco, y no sé, es un trabajo muy interesante. Y aquí yo diría, me causa curiosidad saber por qué el título que escogiste para esta serie.
Ah, sí, pues llegué a ese título porque estaba trabajando una serie anterior que se llamaba Espejo Mágico. Era una serie sobre los cuentos infantiles de hadas, donde leí mucho al autor Bruno Bettelheim en psicoanálisis de los cuentos de hadas, donde él fue un terapeuta que trabajó con niños en situaciones de violencia y abuso, y encontró que los cuentos de hadas tenían un simbolismo y era un mensaje todavía actual para que ellos superaran muchos de estas traumas. Y bueno, entonces empecé a hacer una serie volviéndolo más contemporánea, como de Caperucita, Cenicienta, actual, que estarían estos niños viviendo. Y para poder hacer esas puestas en escena, estuve analizando todos los simbolismos de cada cuento, que cada cuento tienen un complejo muy vasto, ¿no? Cenicienta, pues la sal, las cenizas, la zapatilla, las aves que destacan los ojos de las hermanastras. Uh-huh. Entonces, el árbol, la paloma Cenicienta tiene una imagen que incluso ahora me resuena, ¿no? Porque uh-huh. Cenicienta llegaba a llorar todas las noches a la tumba de su mamá, y con las lágrimas creció un árbol.
Uh-huh. Uh-huh. Interesante.
Y bueno, y en ese árbol llegaba una paloma, que era el espíritu de la mamá. O sea, no era una madrastra la que dio el vestido cuando ella quiso ir a la fiesta. Fue el alma de su mamá que llegaba a través en forma de una paloma. Bueno, y aparte de estos simbolismos, encontré el de Hansel y Gretel, que Casita de Turrón es otro título con el que se conoce esta versión clásica de Hansel y Gretel de los hermanos Grimm. Pero es la que es el símbolo de la casa que ellos devoran cuando sus papás los abandonan en el bosque y llegan a la casa de la bruja y devoran la casa porque tienen mucha hambre. Uh-huh. Entonces, bueno, yo, según este psicólogo, representa una regresión oral. Es esta necesidad de volver al cuerpo de nuestra madre que todo nos lo dio. Uh-huh. Y que en el momento de crecer tenemos que destetarnos, ¿no? Y ese es un proceso un poco agresivo, pero es para madurar, ¿no? Y el insistencia por devorar la casa es esta intención de como que querernos, de evitar crecer y querer volvernos uh-huh. al útero de nuestra madre, donde es el espacio de confort. Y en ese momento volver a la mirada atrás, a mis sobrinos, al espacio de la casa, al confort, que eso representaba un confort muy perturbador, pues es una casita de turrón.
Vamos a hacer otra pausa. Estamos en Andares, la cultura y sus rutas. Volvemos para seguir conversando con Roberto Tondo Po, fotógrafo, aquí en este espacio radiofónico.
Dirige tu ruta a nuestras redes sociales. Todos los caminos conducen a Andares, la cultura y sus rutas.
Flor de terciopelo, por su color morado y fucsia, simboliza el duelo por la pérdida de nuestro ser amado. Primero y 2 de noviembre, Día de Muertos, Radio Chiapas. La frecuencia de las tradiciones, la frecuencia de tu corazón.
Estás en Andares, la cultura y sus rutas.
Bueno, también de lo que me llama la atención de tu trabajo, Roberto, es que lo acompañas con texto. Eso también es muy enriquecedor. Entonces quisiera que me platicaras un poco más sobre este proceso creativo que haces. ¿Qué va primero, la imagen o el texto? ¿Cómo vas desarrollando esta empatía que hay entre las dos cosas?
Bueno, es un proceso en el que creo que tal vez construir una bitácora sin necesariamente ser tan disciplinado, pero de nuevo, la escritura se volvió otra herramienta, una necesidad de expresión desde que yo estaba en la secundaria, y que de hecho ni siquiera me di cuenta, sino que fluyó de una manera muy orgánica. En la secundaria es cuando empiezo a leer los libros de literatura clásica, y mi clase favorita era español, con la maestra Hilda Calderón.
Vale el reconocimiento.
Sí, vale el reconocimiento, porque es una maestra muy amorosa que nos inculcó la lectura. Y bueno, de esa generación, incluso una contemporánea mío, es Nadia Villafuerte, que ahora es escritora. Los dos pasamos por la misma maestra. Y me llamaban mucho las lecturas que nos dejaba leer, como 24 horas en la vida de una mujer.
Ah, sí.
Hamlet y bueno, varias lecturas, pero como que de ese momento recuerdo que yo empecé a escribir, como a tener un diario, empecé a escribir como intentos de poesía, pero sentía que algo fluía de manera muy espontánea y sentía que no se leía mal. Siempre, obviamente eso no se le enseña a nadie, pero bueno, desde ahí, desde ese momento me acompañó un proceso que en mis ratos libres o de tanto en tanto había una ansiedad por escribir. Que después, ahora que mi mamá ya falleció y mi papá falleció hace 6 años, veo que está presente. Tal vez tenga que ver con un aspecto genético, porque mi mamá tenía libretas, muchas libretas que llenó con sus historias o sus formas de pensamiento. Y a mí ese gesto pues es muy hermoso.
Sí.
Uh-huh. No, ni siquiera lo veía, ¿no? O sea, yo veía sus recados, ¿no? Pero ahora que murió, pues recogí algunas libretas y son las libretas que conservo y donde está expresando más cosas y cuento miles de anotaciones de cosas que para ellos eran importantes. Y bueno, creo que hay una necesidad de expresarse o dejar constancia, de escribir acontecimientos, y es algo que también me ha perseguido. Entonces, creo que ¿qué es eso, no? ¿Cómo comunicar, cómo construir una imagen que pueda venir del texto o de la fotografía, ¿no? Los dos, me di cuenta que en algún momento que estas dos formas se entrelazan y construyen una imagen mucho más completa, que el texto no niega la imagen fotográfica y que más bien la complementa o la puede llevar por otro lado, incluso contrario, y crea un significado mayor. Y como justo con la primera pregunta que Gaby me preguntaba de ¿cómo? ¿Cuál es la primera imagen o cuál es la imagen más significativa? Justo como no puedo condensar, busco estas otras herramientas que la amplíen, ¿no? Que le gane exponencialmente más grande. ¿Cómo comunicar una sola cosa, ¿no? Es como muy complejo. Entonces, por eso está el texto por una vía y está la fotografía por otra. Y como dato curioso, porque muchos no se han dado cuenta que Casita de Torreón tiene texto, los textos yo los escondí y están bajo la solapa de la contraportada, ¿no? Entonces, por ahí pueden leer los textos.
Oye, qué interesante lo que nos mencionas, ¿no? ¿Y cómo eliges la temática de cada serie, por ejemplo, de cada trabajo?
Es que es algo que me está pasando en ese momento, ¿no? En mi vida, ¿no? O sea, de la misma manera como la vida es muy orgánica, te va llevando a ciertos temas, ¿no? Como que te tienes que confrontar o que tienes que vivir en ese momento de tu madurez. Bueno, cuando yo, antes de llegar a Casita de Turrón, yo tuve la primera beca de Jóvenes Creadores del Fonca. Yo escribí un proyecto con el que gané la beca del Fonca, y cuando llegué a la beca del Fonca me di cuenta que no era el proyecto que quería desarrollar, el proyecto estaba en otro lado, ¿no? Y era un recuerdo que quería revivir cuando tuve 8 años, que después se detonó en Espejo Mágico. Después, la vida se va entrelazando y te va llevando a... Bueno, concluí Espejo Mágico, después llegó Casita de Turrón, y bueno, mi papá fallece en ese proceso. Algunos textos alusivos que están escondidos en la solapa son en referencia a mi papá, que ya había fallecido. Uh-huh. Y bueno, decidí hacer un proyecto que se llamara Tránsito, que yo cuando él falleció, yo tenía muchas imágenes en mi celular y me di cuenta que yo ya tenía una búsqueda donde quería expresar eso, la experiencia del duelo. Y sin embargo no sabía cómo, pero dije, pues si tengo tantas imágenes, hay una necesidad de expresar eso que ni siquiera me estoy dando cuenta, pero que necesito contar. Y incluso cuando enterramos o los primeros 9 días en los rezos, yo les dije a mis tíos, alguien me preguntó acerca de cuál era mi siguiente proyecto y le dije, se llama Tránsito. Es un libro sobre mi papá.
Ah, mira.
Pero bueno, fue cambiando la idea. No es un libro de mi papá. Mi papá fue un pretexto y yo empecé a pedirle a mi mamá fotografías de archivo y cartas o textos, pero mi papá era muy hermético, entonces no, casi no dejó ni textos ni fotografías, y solo hay una de su infancia.
Uh-huh.
Entonces como que me dejó en un mundo enigmático. Entonces lo que hice fue un poco irme más atrás en la historia y encontré el refugio en la fiesta de Chiapa de Corzo. Bueno, Tránsito tiene el mismo nombre, pero ahora relata la experiencia de la fiesta de enero a partir de la vivencia de las chontas. O sea,
ajá,
que para mí es los orígenes culturales por parte de mi papá. O sea, es la raíz y es de donde él es. Y esa investigación que yo hice en la maestría, que es de hecho el proyecto de maestría, que también tiene el mismo nombre de Tránsito, es la búsqueda de los orígenes culturales de la fiesta de enero y de los ancestros de mi papá, ¿no? En Chiapa de Corzo, de la cultura chiapaneca. Tanto como en ese momento, como si había información de fotos y de mi mamá que me contaba muchas cosas, ahora que murió, pues está la parte B, ¿no? Que sería relatar la cultura zoque de mi mamá.
Claro, sí. Tránsito recibió un reconocimiento, el video que hiciste, un festival de cortometraje, ¿verdad?
Sí, festival de cortometraje de Asia.
Ajá, Asia. Coméntanos sobre eso, por favor, Roberto.
Bueno, brevemente, antes de que mi mamá entrara a operación, que finalmente falleció después de eso, el video que ya había concluido de mi papá, Tránsito, que es una pieza muy corta de video experimental de 2:20, la metí a varios concursos y en algunos no pasó mayor reconocimiento. Pero uno en el que sí pasó reconocimiento son estos dos actuales que ahora que mi mamá falleció son los que me han hecho viajar, como el de Besasca. Ese lo metí también antes de que cuando mi mamá estaba convaleciente en el hospital, y es el que ahora me hizo viajar a Suiza, ¿no? El Festival de Besasca Fotografía, y este que recibe una mención especial, y el día de ayer me llegó el correo de que tiene los laureles, ¿no?, de mención especial, y que lo puedo poner, ¿no?, en mi biografía o en la película, ¿no?, como un crédito adicional. Que esa película también tuvo el primer lugar en el concurso de video experimental del UNAM, y también forma parte de la colección del Banco de América. Tiene así, es mi primer video, o sea, mi primera experiencia de cine o de documental, y sin embargo ha llamado mucho la atención.
Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar muy rápidamente con Roberto Tondopó para cerrar esta entrevista aquí en Andares, la cultura y sus rutas.
Andares.
Los invito a andar conmigo a través de la música del mundo. 1956, Estados Unidos. Constipation Blues. El productor musical Arnold Maxim ha mostrado interés en grabar una versión salvaje de la canción A Put a Spell on You, de 1955, aunque el afroamericano Jalassie Hawkins, autor de la canción, quiere que siga siendo una sencilla balada. Arnold Maxim invita a Hawkins, oriundo de Cleveland, y a sus músicos a un día de picnic horas antes de comenzar la grabación del disco. El picnic resulta un banquete con vino, cervezas y whisky, hasta el punto de que el autor de la canción ni siquiera recordará en qué momento se graba el disco.
Uh-huh.
En esta versión, A Put a Spell on You es interpretada con gritos, gemidos y chillidos. Su interpretación en conciertos se convierte en una extravagancia total. Hawkins sale de un ataúd cantando, usando máquinas de humo y fuego. Esta fue la influencia de lo que más tarde se llamaría el shock rock, término para artistas que combinan el rock con elementos de valor teatral en el escenario. Practicante de vudú, se gana el apodo de gritón, Screaming Jay Hawkins, porque sus canciones están llenas de gritos y alaridos de terror. La inclusión de su canción en la primera película del director Jim Jarmusch, Stranger Than Paradise, Extraños en el Paraíso, de 1984, lo lanzó a la fama internacional. Screaming Jay Hawkins sale al escenario con huesos en la nariz, pieles de leopardo, una capa de vampiro y un cráneo de juguete llamado Henry, que por cierto fuma. Interpreta la canción A Put a Spell on You, grabada por el sello Oak Label en 1956. Stop the things you do.
La cultura y sus rutas. Regresamos después del corte. En bicicleta, en camión, a pie o a patín. Sigue el camino de Andares, la cultura y sus rutas.
Roberto Tondopó en Andares, la cultura y sus rutas. Roberto, háblanos rápidamente acerca del Festival de Versasca en Suiza y también de tus próximos proyectos.
Sí, sobre todo hay que señalar también antes, disculpa Roberto, que fue el primer mexicano invitado a este Festival de Fotografía Versasca en Suiza.
Bueno, el Festival Versasca de Fotografía es la sexta edición. Cuando me invitaron a ir, me puse a indagar un poco en las redes sociales, en internet, para un poco ver la historia del festival y, bueno, descubriendo, viendo la información, vi que no había ningún mexicano. O sea, habían ido latinoamericanos y muchos europeos, pero como tal, llegó Mariela, que tiene la nacionalidad tanto argentina como mexicana, hace dos festivales atrás. Y ellos me dijeron, prácticamente soy propiamente el primer mexicano en ir, y era porque les interesó mucho el trabajo. Fue una convocatoria abierta en internet. Yo mandé mi portafolio, el portafolio no ganó. Los tres premios fueron para tres una chica francesa, otra de Estonia, me parece, y no recuerdo. Bueno, las conocí allá, es en el festival. Independientemente de que fue un concurso de fotografía con tres primeros lugares y un reconocimiento especial, hicieron un festival. En este lugar en Suiza que se llama Sonogno, hacen proyectos de residencia artística y en el festival se muestran los resultados de los artistas que han estado trabajando. Se abren las inauguraciones de las exposiciones y se hizo una extensiva invitación a los trabajos más interesantes que sometieron a concurso. Entonces es de esa manera que el director del festival me escribió y me dijo que les había interesado mucho el trabajo y que si estaba dispuesto a participar, a ir. Y yo le dije, pues estoy como limitado, si no hay un apoyo es difícil que yo vaya, ¿no? Y bueno, les interesó tanto el trabajo que ellos hicieron toda la gestión necesaria para tener como el patrocinio, y a través de esa ayuda fue que yo pude viajar a ir al festival. Y estando allá les llamó mucha atención el trabajo porque me invitaron a... Durante el festival se hizo una serie de pláticas en las mañanas con los artistas fotógrafos que presentamos trabajo. Se seleccionó solo una foto para una exhibición en el exterior, en las montañas, ahí como unidas entre los árboles en lonas. Y era una caminata que se hizo el día sábado con mucha gente que ya conoce el festival y viene de varios lugares. Y esa caminata, los autores hablamos explicando un poco la foto que está expuesta. Pero es un ejercicio mucho más breve. Previo a eso, en los días anteriores, en las mañanas todos tuvimos una como 40 minutos para hablar de nuestro trabajo al público, con una presentación un poco más detallada, ¿no?, más larga. Y al mismo tiempo me pidieron un video, que fue este mismo que ya tengo elaborado, de tránsito, para proyectarse en la noche de la fotografía. Y cuando también se proyectó, mucha gente le llamó la atención y se acercaron después a platicar conmigo. Bueno, tránsito tiene muchas salidas, también es una maqueta de fotolibro, y también llevé el fotolibro y lo presenté porque hubo una revisión de portafolios. Digamos, el festival es del 8 al 12 y tiene una serie de actividades. Dentro de esta serie de actividades, el día sábado también tenía revisión de portafolios y llegan especialistas a hablar con nosotros, ¿no? Tenemos 20 minutos para hablar y presentar nuestro trabajo, y la mayoría llegó con sus libros. Uh-huh. Llevé la maqueta de tránsito y también tuvo muy buena recepción.
Roberto, ¿cuál fue la fotografía que expusieron ahí en Versask?
Es una... Bueno,
platícanos un poco temática y la imagen.
Sí, se relaciona... La fotografía seleccionada tiene que ver con el tema de la sexta edición del Festival de Versasca, que se llamó En Camino, que fue como una interpretación acerca de qué significa este ejercicio de estar en tránsito, ¿no? Estar caminando, y cómo el ejercicio de caminar es un ejercicio que construye el pensamiento, donde puede uno estar concibiendo ideas. Y entonces le llamó mucho la atención, de entre la serie de chuntas, que tengo una fotografía donde hay unos pies con unos ladrillos de forma de zapatilla en un fondo rosa, y esa imagen es la que seleccionaron por la alusión al tema de la sexta edición.
¿En qué te encuentras trabajando actualmente, Roberto?
Estoy cerrando el proyecto de tránsito y estoy empezando otro, un poco que tiene que ver con la memoria de mi mamá, o con un tributo hacia ella. Y al mismo tiempo, soy tutor del PECDA. Ahorita estamos cerrando los proyectos medios audiovisuales. Nos reunimos este fin de semana para ver los cortes finales. Y se presenta en noviembre en Jaime Sabines los documentales que ellos realizaron en esta emisión de la beca. Y al mismo tiempo yo también estoy iniciando un primer ejercicio documental, ya fuera de este ensayo, ¿no?, que fue el video corto que les menciono. Estoy ya tomando un poco más en serio el ejercicio de cine y quiero hacer un primer proyecto documental.
¿Y dónde podemos encontrar tu trabajo? ¿Dónde podemos en las redes, o si nos das alguna dirección?
Pues básicamente mi plataforma es Instagram y me encuentran como Tondopo. Tengo un Tumblr, pero que se llama roberto-tondopo.tumblr.com. Pero me funciona más el Instagram.
Bueno, pues Roberto, te queremos agradecer mucho tu presencia aquí en Andares. Y ojalá que próximamente vuelvas por estos andares a platicar con nosotras, a hablarnos acerca de tu obra, acerca de tus próximos proyectos. Nos quedan muchas dudas, pero bueno, el tiempo se ha terminado y te deseamos muchísimo éxito.
Gracias a ustedes.
Gracias a ti, Roberto. Gracias, Mario.
Andares.
El romanticismo es un movimiento cultural que, más o menos, un poco sorprendente, nace en Alemania con Goethe, el libro de las cuitas del joven Werther. En el romanticismo descubrimos la naturaleza, las montañas, pero es una naturaleza en convulsión, es una naturaleza violenta, no los paisajes idílicos y bucólicos del neoclásico con ovejas y con cielos despejados. El romanticismo nos da cuadros de Turner y de otros pintores, con cielos violentos, con grandísimas nubes, con tormentas en el mar, lo oscuro, los castillos, lo negro, la muerte y el amor fuera de toda proporción. Este movimiento, como digo, nace en Alemania, continúa, entra también por la parte del mundo de Inglaterra. Tenemos ahí a Jane Austen, en cierto modo romántica, con sus obras conocidas de Orgullo y Prejuicio, por ejemplo. Y así sea difícil de entenderlo, Frankenstein y Drácula son dos obras 100% románticas, por los elementos que contienen. Todos estos elementos van a llegar eventualmente a Rusia, y Rusia, que realmente no nos ha dado gran cosa en la época del rococó o el barroco o el neoclásico o anterior, aparentemente el movimiento va muy bien con el carácter báltico, con el carácter ruso, que es también un tanto temperamental y violento, digamos algo un poco latino si queremos. Y este romanticismo va a explotar por toda Rusia en obras importantes como las que escribe León Tolstoy o Dostoyevsky, la música de Rimsky-Korsakov, pero nada puede compararse a la explosión sentimental de Tchaikovsky. Tchaikovsky, a mitad de siglo, entra en el mundo romanticismo con muchísima fuerza, y aparte de los famosos ballets que ha compuesto, de El lago de los cisnes, El cascanueces y La bella durmiente, va a tener una serie de conciertos, una serie de sinfonías, que prácticamente hay algunos que hubo gente que prácticamente se negó a interpretar por decir que eran imposibles de interpretar por la velocidad que exigen las manos, en el caso de, por ejemplo, el concierto para piano y para violín. Es un concierto muy difícil, pero que le pone a uno los pelos de punta por su belleza. Tchaikovsky es un hombre que explota en romanticismo y en atractivo por los hombres jóvenes, pero no puede decirlo, es una época muy complicada como para mencionar estas cosas. Por consiguiente, lo que hace Tchaikovsky un poco de tiempo después, se obliga a casarse a sí mismo para ver si puede salir de la tortura en la que vive. Y la verdad fue peor. Estuvo legalmente casado, no llegó ni a 4 meses, y creo yo que el tiempo que pasó con su esposa no llegaría ni a 3 semanas. Tuvo que huir de su casa bien lejos porque se encontraba peor en ese momento que antes cuando estaba soltero. Yo creo que este tipo de explosión sentimental de Tchaikovsky se oye muy bien en sus obras. Son obras como, por ejemplo, la obertura de Romeo y Julieta, muy temperamentales, muy, muy románticas, valga la redundancia, pero no tienen esa sensualidad que pueda tener otro tipo de música de otro compositor cuando estamos hablando del amor entre un hombre y una mujer. Aquí Tchaikovsky se expresa de una manera diferente, sublime, pero tiene ahí un toque de su fortuna o su mala fortuna y sufrimiento de toda su vida. Tchaikovsky, relativamente hablando, murió joven, aparentemente de cólera, con algo que le pasó en un restaurante con la comida, con el agua, nunca se ha acabado de esclarecer del todo. Y es curioso que en el caso del ballet, El lago de los cisnes, que fue un fracaso al inicio, a la gente no le gustó, una aglomeración de piezas una tras otra, maneras de bailar muy extravagantes o exageradas, con un poco de revisión y el tiempo, hoy en día es uno de los ballets más famosos que existen en todo el mundo. El caso del Cascanueces es una historia de Navidad, el día 24, en una familia rusa, y esta obra, que es netamente rusa por lo que aparece en el escenario, viene a convertirse en uno de los elementos más representativos de la Navidad en un lugar como Estados Unidos, que durante muchísimos años sabemos que fue el opositor, el contrincante de Rusia durante la Guerra Fría. Y sin embargo, en medio de todo esto, la Guerra Fría, los misiles y lo demás, Tchaikovsky prevalece, la música prevalece, la música es amor. Y el amor prevalece por encima de toda la Guerra Fría que queramos, y eso lo vemos en la inclusión del Cascanueces en la vida de Estados Unidos.
Andares, la cultura y sus rutas, llegó a su fin. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Andares, la cultura y sus rutas.